Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Señora. Señor, gracias por cada uno que está aquí. Gracias por Ana Carita, señora Bárbara Cati, don Ricardo, señora Clarita Ivonne, Melba que está con nosotros, Manola, Gloria. Gracias por cada uno. Gracias por ese tiempo que podemos pasar en tu palabra. Gracias por el tiempo que hemos tenido ya pensando, Señor, en tu realidad antes de empezar. Gracias, Señor, por la comunión y todos estos temas que tenemos que aclarar con tu palabra, con tu doctrina, con lo que tú piensas. Gracias, Señor, por ese tiempo. Condúcenos, Señor, ahora para continuar en estos pensamientos. Bendícenos, Señor. Amén. Y vamos a leer la primera carta de Juan 1, capítulo 1, 1 a 4.
Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto, y os testificamos y anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo.
Gracias.
¿Era primera de Juan?
¿Primera carta de Juan?
La carta de Juan.
No el Evangelio de Juan.
Uno Juan 1:1.
No es el Evangelio de Juan que empieza como el Francisco, etcétera. No, es el primera carta de Juan 1.
Capítulo 4. Primer versículo.
A 4. Del Apocalipsis. Sí, justo. Cuatro libros antes de Apocalipsis. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Jura y Apocalipsis. Viene al final de la Biblia. Aquí vemos este pasaje donde Juan introduce su carta diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto. Aquí está llevando un mensaje. Juan está mandando esta carta a la iglesia y está hablando de lo que ha oído, lo que ha visto con sus ojos. Lo que han contemplado, lo que palparon sus manos, tocante al verbo divino. Dice el versículo 2, la vida fue manifestada y la hemos visto y os testificamos y os anunciamos. La palabra para anunciamos aquí es evangelizomai, es donde sacamos la palabra evangelizar, anunciar, llevar a la buena nueva. Importante de ver que aquí en este pasaje habla de lo que él ha experimentado. No estamos anunciando, no estamos testificando de algo que no hemos vivido. El evangelio que somos capaces de compartir tiene que basarse en la realidad de nuestra experiencia. Lo que hemos visto, lo que nuestras manos tocaron, lo que hemos entendido, de eso os estamos hablando. Tantas veces podemos hacer muchos discursos sobre una teoría, sobre un pensamiento, sobre una doctrina que hemos escuchado, sin haberla experimentado. Pero aquí vemos que eso, lo que anunciamos, son las cosas prácticas. Mi testimonio es de que lo que he vivido con Dios, nadie lo puede atacar. ¿Quién va a decir? Mi vida fue cambiada cuando estaba en un país árabe. Yo he tenido una revelación que mostró mi realidad de vida me convenció de mi pecado y de mi necesidad de cambiar de vida. Esta revelación mía fue única y es mía, y ¿quién se va a levantar para decirme que no es cierto? Hay un poder en el testimonio personal de lo que vivo realmente. Si estoy hablando de lo que pasó a Perico, que hubo un milagro, que su abuela... Que... Eso no tiene poder. Eso puede ilustrar una discusión, una conversación, pero no tiene poder. El poder está en la realidad de mi experiencia diaria, de mi gozo, de mi paz, de mi encuentro diario con Dios. Si no me encuentro con Dios, si no tengo una vida con Dios, si no tengo una relación con Dios, no tengo capacidad para compartir. Estoy vacío, no hay nada. Es importante que nuestra experiencia sea viva, sea basada en la realidad. Y para eso tenemos que recordarnos estas cosas. Tener una memoria que recuerda las cosas que son útiles. Tantas veces Dios actúa en nuestra vida. Día a día está actuando en detalles tan chicos. En la relación con el jardinero, en la planta que crece, en la ensalada que fue suficiente por todo el mundo que llegó, que no esperaba, que justamente este día tenía suficiente de comer, etc. En todo el día Dios hace milagros chicos que son importantes. Y tenemos que tener nuestros ojos puestos en estas cosas. Porque mañana va a venir la vecina llorando porque no tiene nada para dar a sus hijos. Y uno puede decir, ¿sabe qué? Confíate en Dios. Yo he visto su fidelidad. Yo recuerdo... Mira, hace una semana no tenía nada y llegaron un chocón de gente el fin de semana para verme y... Pero mira, yo fui en el jardín, ya creció una ensalada. O llegó la vecina. O no sabía, como tú contaste la otra vez, que tenía un terreno y tú lo limpiaste y comiste un invierno entero porque había crecido papa y cosas de la basura que habían botado la gente. Estos milagros a donde vemos el sustento de Dios en nuestra realidad, tenemos que recordarla nuevamente. Nuestra mente es capaz de recordar muchas cosas, pero igual se satura. Y a veces hay gente que son solamente recordando lo que no va bien, las iras que no hay que olvidar, porque nunca olvidaré estas cosas que me hizo. Y eso son amargos y dejan que su mente se llena de cosas que no son útiles. Vamos a ver en los Salmos y en Crónicas algunos pasajes donde vemos el peso de la memoria. En Crónicas 16, en primera de Crónicas 16, del versículo 9 hasta el 26. Buscan en su Biblia primera de Crónicas, porque el pasaje es bien largo. Bien al principio, en el primer texto de la Biblia. 16:9-26. Reyes y Crónica. Después de Reyes. Crónica 16. Primera de Crónica 16, ¿ok?
Sí.
La primera, ¿eh? Que hay dos crónicas.
Sí. Primero
el libro, el capítulo 16. Versículo 9, 26.
¿Me encontraste en el bar?
¿Ah?
No. 16.
No,
16.
9 a 26. Capítulo 16, 9 a 26.
Bueno. ¿Qué es el contexto?
El contexto de este lugar, de este cántico, de este salmo en Crónica, es la llegada del arca en Jerusalén, a donde bailaba David, a donde su esposa se voló de él, etcétera, etcétera. Y aquí es la instalación de los sacerdotes y los porteros y entran en este cántico.
Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegre es el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad continuamente su rostro. Acordaos de las maravillas que ha hecho. de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Acordaos para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, el cual hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac. Él lo confirmó a Jacob por estatuto, como pacto sempiterno a Israel, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán como la porción que poseeréis. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, cuando andaban de nación en nación y de un reino a otro, no permitió que nadie los oprimiese. Más bien por causa de ellos castigó a reyes. Dijo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salvación. Contad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos.
Hasta aquí. Este cántico lindo nos habla varias veces de recordar. El versículo 9. Cántale salmos. Habla de todas sus maravillas. Sus maravillas, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Habla de eso. Cántale, sean gozosos. Recuerdan sus maravillas. Recuerdan quién es Dios. Recuerdan su fidelidad. Para su propia... su propio corazón, como ve en el versículo 10, pero también para el testimonio, como vamos a ver al final de este pasaje. Hablarle de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Recordando las maravillas que Dios hizo, nos podemos alegrar. Tantas veces que pasamos por tiempos difíciles, una buena manera de alegrar su corazón y de recordar la fidelidad de Dios, recordar quién es Dios, recordar lo que Él ha hecho, recordar lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que hemos experimentado. Estas realidades sostienen nuestro corazón. Buscar a Jehová y su poder, buscarlo. Hemos vivido maravillas ayer, pero ahora buscamos a Jehová y su poder. Las maravillas de Dios siguen presentes en la vida. Hay que buscar a Dios y su poder. Para que las maravillas toman su lugar también hoy día y mañana. No vamos a vivir solamente de ayer y la maravilla de ayer. Vamos a vivir hoy día también. Buscar a Jehová y su poder. Buscar continuamente su rostro. Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. En el versículo 12, acordaos de las maravillas que ha hecho. Tan importante es acordarse, recordarse de esa realidad. Y de los juicios de su boca y de su palabra. El juicio de su boca es lo que Él declara por su boca, de su palabra. Tener un pensamiento alimentado por la palabra de Dios y lo que Dios hace, de la vida con Dios que tenemos. Que esta realidad sea lo que está en nuestra mente. Podemos llenar nuestra mente de tantas cosas, pero Dios quiere que en nuestra mente sean ocupadas con las maravillas que Él ha hecho y con su palabra. Oh vosotros, descendientes de Israel, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Eso se habla a nosotros, los escogidos. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Esas palabras son para nosotros. La gente de afuera, la gente que no conocen a Dios, no pueden recordarse la maravilla de Dios, no pueden buscar el poder de Dios. Es para nosotros. Él es Jehová, nuestro Dios en toda la tierra. Nuestro Dios en toda la tierra. No es mi circunstancia, mi lugar geográfico, que estoy viviendo en Santiago, que estoy viviendo en Maitencio, que estoy viviendo en Suiza, que estoy viviendo en Francia, en España. Eso no importa. Es nuestro Dios en toda la tierra. En todas las circunstancias, es nuestro Dios. En toda la tierra está su juicio. Acordaos para siempre de su pacto. Su pacto. la realidad de lo que Él ha hecho, la cruz de Jesucristo, esta alianza nueva que tenemos, esta realidad de que somos amados porque Él lo comprobó en la cruz, que estamos aceptados, que no hay, el pacto fue sellado. Acordémonos del pacto que tenemos con Dios. A veces es difícil, a veces hemos pecado, hemos dicho cosas que no habíamos tenido que decir, hemos hablado palabras con gente que no habríamos tenido que hablar y somos avergonzados, pero podemos acordarnos de su pacto, de su fidelidad. Su fidelidad no depende de nosotros, no depende que somos buenos o malos, depende de Él, porque Él es fiel. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Y Él nos dio un pacto garantizado que su amor es eterno en la cruz, dando su Hijo unigénito para nosotros. Es garantizado. Podemos descansar en su pacto. Vamos al versículo 19. Cuando eran pocos en números, muy pocos y forasteros en las naciones, en ellas, cuando éramos pocos en números. No es la fuerza, no es el número que hace que Dios es fiel. Él nos conserva, que seamos muchos o pocos. En la laguna de Zapallar aquí, somos bien pocos en números, pero no importa, no, eso no va a influenciar la realidad de Dios. Cuando eran pocos en números, muy pocos y forasteros en ella, cuando andaban de naciones en naciones, en un reino a otro reino, no permitió que nadie los oprimiese, más bien por causa de ellos castigó a reyes. Dijo, no tocáis a mis ungidos. Él dijo, no tocas a mis ungidos. Nosotros como pueblo de Dios somos los ungidos. Y Él dice, no tocas a mis ungidos. Es una palabra de Dios para nosotros. Él nos cuida. Y su palabra es poderosa. Cuando Dios dijo que la tierra sea, la tierra fue. Su palabra es poderosa. Cuando Él dice, no toca, nadie puede tocar. El diablo quiso tocar a Job. Quiso tocar a su vida, quiso matarlo. Él dijo, eso sí, pero eso no. Y no pudo ser. El diablo no pudo ir más allá de lo que Dios había dicho. Él dijo, no tocáis a mis ungidos. No hagáis mal a mis profetas. La gente que tiene su espíritu somos nosotros. Cantad a Jehová, toda la tierra. Anunciad de día a día su salvación. Eso es nuestro papel. Cantar entre las naciones su gloria, entre todos sus pueblos sus maravillas. Aquí vemos de nuevo las maravillas, la necesidad de recordar. Vamos a cantar, vamos a glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. De manera eterna en la salvación, en la cruz, en la resurrección, en la ascensión. En esta obra tremenda que Jesucristo llevó a cabo en la tierra, pero también cantar y regocijarse y anunciar lo que Él hace en nuestra vida. No hay vergüenza a vivir su alegría, a vivir la presencia de Dios, a dejar al mundo tener una mirada en lo que Dios hace en nuestras familias, sin poner brillo, simplemente dejar la gente mirar a nuestras vidas. No estamos en una vida privada. No estamos. La iglesia no es algo encerrado en sí mismo. Es algo que está abierto. En los hechos vemos que la iglesia se reunían en las casas, compartían el pan, compartían la oración, los apóstoles, y cada día iban al templo. El templo no era de ellos, era el templo judío, y todo el pueblo tenía un buen testimonio de ellos. Todo el pueblo veía a lo que vivía la iglesia. Ahí había un testimonio afuera, abierto de lo que vivía la iglesia. Y Dios agregaba a la iglesia cada día lo que eran salvos. por el testimonio, por el amor que tenían uno a los otros, lo que hemos compartido la semana pasada. La realidad del amor de Dios entre nosotros, de la diferencia que tenemos en nuestras relaciones, la gente lo ve. La gente lo estudia, la gente se raja la cabeza. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser estos hijos tan dignos, estas chiquillas tan respetuosas? ¿Cómo puede ser? La gente mira. La vida de fe no es algo privado. El mundo quiere empujar la fe en la esfera privada. Bueno, cada uno cree lo que quiere en su casa. No me vienen a hablar en el foro público de la realidad. ¿A dónde fue Pablo? En Atenas, en el foro. Y habló a toda la gente. Y uno está mirando a esta estatua del Dios desconocido en el foro. Y hablando a la gente en el lugar público. Compartiendo la realidad de lo que había vivido, lo que había visto de sus propios ojos. Eso anunciaba. Lo que estamos viviendo, las maravillas que estamos viviendo, el peso de la revelación de Dios que tenemos en el corazón, eso tenemos que compartir. No es una teoría ajena a nuestra vida. No que Billy Graham dijo. No. Está bien lo que Billy Graham dijo, me tocó a mí, pero ahora ¿qué estoy viviendo yo? ¿Qué es el mensaje del Evangelio que llegó a mi vida? Romano 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que creen. No avergonzarse del Evangelio, tener la libertad para vivir esa realidad. Es poder de Dios para los que se salven. Un poder que tenemos a disposición. Aquí lo estamos viviendo. Compartémoslos en libertad. Recordemos las maravillas de Dios. Proclamamos la maravilla de Dios entre nosotros para alimentar nuestro ánimo, para recordar lo que Dios es en los tiempos difíciles y para la gente de afuera. Es tan lindo de hacerlo. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Hay un único Dios, no hay otro. No hay otro. A causa de eso, porque Dios es grande de Jehová, a causa de esta realidad que un solo Dios, tenemos la responsabilidad de compartirlo. Si fuera Dios cada uno con su Dios personal, y los musulmanes con el suyo, los budistas con el suyo, los hinduistas con el suyo, los taoístas con el suyo, etcétera, etcétera, bueno. Cada uno con nosotros está bien. Pero no es así. No es así. No hay otro Dios. Todos los dioses del mundo son ídolos. Ídolos son maderas huecas, estatuas sin sustancia, sin palabras, sin vida, sin capacidad de salvación. Y aún tendrían vida siendo demonios, no podrían salvar. Muchos ídolos así son demonios. Si ven los cientos de miles de ídolos que hay en los países de la India o países asiáticos, miren pero cara de esos dioses. Son temibles. Terroríficos, claramente. Son ídolos que son demonios. Pero aún eso no es Dios. No porque hay poder, no porque hay hasta milagros. No. La palabra nos dice que el diablo, el anticristo, hasta va a hacer milagros para tratar de burlar hasta los cristianos. No es porque hay milagros, no es porque hay demostración de poder. ¿Qué es de Dios? No. Los magos frente a Moisés hicieron milagros, haciendo de una vara de madera a una serpiente. Y Moisés hizo igual, pero esa serpiente de Moisés comió los serpientes de los malos. Manifestación de poder que no sean de Dios, hay. No estamos midiendo nuestra fe según los ojos, solamente lo que vemos. Pero sobre la revelación de Dios, sobre la realidad, que hay un solo Dios. La Biblia es única. No hay otro libro así que sea consistente desde la primera página hasta la última. Siendo escrito por tantos autores diferentes, nunca se contradice. Es perfecta la palabra. Si leen el Corán, yo lo he leído, es un montón de fábula, de aproximaciones, de cosas corregidas, no tiene consistencia. No funciona. Empieza de un lado de una manera, después confunde los nombres en otro lugar, confunde María, la madre de Moisés, con María, la madre de Jesús, etcétera, etcétera. Cosa bárbara. Que no puede ser. Y nos muestra el carácter de un Dios que tiene nada que ver con el carácter de Dios revelado en la palabra. Pero todos los libros, todos los dioses del mundo son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Porque hay un solo Dios, porque tenemos la responsabilidad como gente salvados de compartirla. Es importante de recordar y de tener presente esta realidad. Su pacto, su palabra y lo que Él ha hecho. Amén.
Amén.
Hasta pronto. Y que Dios lo bendiga.